Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una gran oportunidad de platicar.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Coatzacoalcos, Culiacán; Durango; Guadalajara, Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán, Monterrey, Poza Rica; Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Grandes civilizaciones han surgido y dejado su huella en la historia, pero algunas de ellas desaparecieron de manera repentina y sin explicación aparente. Los mayas, los Anasazi, la legendaria Atlántida y la misteriosa civilización del Valle del Indo son solo algunos ejemplos de culturas que florecieron con increíbles avances en astronomía, arquitectura, conocimientos místicos, solo para desvanecerse sin dejar rastro. ¿Acaso fueron víctimas de desastres naturales, guerras internas o algo más allá de nuestra comprensión? Existen teorías que hablan de portales interdimensionales, contactos con seres de otros mundos e incluso civilizaciones que alcanzaron un conocimiento prohibido que las llevó a su colapso. Hoy, desapariciones naturales o contacto con otras dimensiones, civilizaciones perdidas.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Un gran misterio, el que encierra a dichas civilizaciones y otras más, ¿eh? A mí me impacta el hecho de saber que no hemos conocido aún con la certeza absoluta quién construyó todas esas pirámides en Teotihuacán.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Sí, mira, mi nombre es Efraín Salamán. Le comentaba de mi relato, de que, bueno, mi papá vivía en la Ciudad de México y andaba con mi pareja circulando en la noche, pero ya altas horas de la noche ya se iba hacia la ciudad, en las calles que andábamos ahí por Azcapotzalco.
Sí.
Entonces, pues le digo a mi pareja, ¿sabes qué? Me voy a relajar tantito, maneja tú, me pasé del lado del copiloto. Y ya mi pareja empieza a manejar, pues ya me empiezo a cerrar mis ojos, a dormitar un poco, pues sentía el movimiento de la patota, ya no me dormía, yo creo. De repente pues sentí que me quedé dormido, yo creo pasaron como 10 minutos, cuando de repente sentí que se frenó la patrulla. Y abrió mi pareja la puerta y pues yo desperté pues así medio desubicado y vi que se echó a correr y a lo mejor me va siguiendo algún delincuente, ¿sí? Y ahí voy atrás, dejamos la patrulla, llego hasta la esquina y le digo, ¿qué pasó, compañero? Me dice, no, pues es que la señora, le digo, ¿cuál señora? La señora que viene ahí atrás. Le digo, ¿atrás de dónde? Atrás de la patrulla. Le digo, no, no viene nadie. Y me dice, no, sí, entonces ya me regreso a la patrulla, pues ya con precaución, dije, a lo mejor se subió alguien, y él no se dio cuenta, y se paró en algún lugar a lo mejor, y entonces ya regresando, si no, no vio más nada, ya me dice, no, es que yo venía manejando aquí, de repente espejé, por el espejo vi que venía una señora atrás,
sí,
y pues sí, me asustó mucho, y pues... Pues la verdad me bajé, bueno, tanto me asustó que me bajé y me eché a correr. Entonces yo pensé que habías visto algún delincuente y que se echó a correr. Sí. Por eso yo también me bajé corriendo y dejamos la patrulla.
Sí.
Entonces, pues dice que era una señora, pues ya de avanzada edad, pero pues sí, pues tenía unos ojos así muy, como muy tenebrosos, ¿no?
O sea, ¿y se le veían negros?
Bueno, se le veían así, solo así como pálida la señora y los ojos así como que pues le brillaban. Como andaba pateando en las calles y las calles estaban oscuras. Entonces, pues ya estuvimos circulando y ya más adelante pues ya le digo, pero si viste algo, no te, a lo mejor te quedaste dormido. Y dice, no, sí la vi. Y pues sí, por esas calles siempre nos habían encargado varios vecinos de que pues ahí vean una persona que se asomaba a las ventanas. Y por eso andábamos por ahí, porque dije, a lo mejor es una persona por ahí que se anda asomando en las casas.
Sí.
Pues sí, ese fue uno de mis relatos. Bueno, tengo otros relatos que pues posteriormente se los contaré.
Oye, Efraín, ¿tú eres policía?
Sí, bueno, ya retirado. Me retiré ya. Ya tiene 2 años que me retiré.
Pero ¿estás de acuerdo que ustedes están listos y preparados para enfrentar cuestiones físicas, pero no de este tipo?
Sí, pues son cosas pues fuera de lo común, ¿no? Que hemos visto, ¿no? Igual con ese mismo pareja, pues igual en otro día pues nos relevábamos, ¿no? Para relajarnos tantito, 2 horas y 2 horas después de las 12. Y ya a las 4, pues ya estábamos activos otra vez.
Sí.
Para cubrir las lecherías, que son las primeras que abren.
Okay.
Y andar circulando, que muchas personas van a la leche, ¿no? Entonces, luego a veces sí las asaltaban en el trayecto, ¿no? O les hacían cosas indebidas, ¿no?
Sí, sí.
Y estábamos ahí parados, eran como las 4:30 o 4:45, ya esperando que llegara la dependiente de la lechería. Y él me dice que vio así de repente una luz, y ya había gente ahí también esperando. Y me dice, mira, entonces yo estaba ahí medio dormitado. Ya cuando alcancé a bajarme, pues ya nomás vi un flash, como cuando avientan un flash, cuando toman una foto, ¿no?
Sí, un flash.
Un flash, bueno, que se usaban antes los flash, ¿no? Entonces vi un destello y se fue. Y me dice, no, quién sabe qué sería. A lo mejor yo pienso que habrá sido un objeto volador que no identificado, ¿no? Porque hace años también a otra pareja se le... Pues fue muy sonado ese caso, ¿no? De que un platillo volador ahí por Ferrería, ¿no?
No sé, sí, si de la Boca 8, sí, claro.
Pero ya eso ya tiene años, ya tiene como unos 25 años o más.
Sí, ya tiene un ratito.
Pienso como unos 30 más o menos, 30 años. Porque sí. Acaba yo de entrar a la policía.
Sí.
Y sí, son cosas que ve uno, hay veces, y pues sí, fuera de lo normal, ¿no? Muchas cosas que luego a veces también, a veces presiente uno lo que va a pasar más adelante, y ves como que uno como policía desarrolla un sexto sentido más, ¿no?
Claro.
Ajá.
Ok.
Pero sí, ese es mi relato, y pues quería contárselo.
Gracias.
Y quería, pues desearles mucho éxito, ¿va? Entonces,
muy amable, amigo.
Su trayecto yo he escuchado a Juan Ramón Sáenz desde el 88, cuando comenzó el programa.
1995. El próximo agosto vamos a cumplir 30 años de la mano peluda.
Efraín, sí.
Pues te vamos a invitar en una próxima ocasión a volver a platicar alguna experiencia. Mientras tanto, te mandamos un abrazo y agradecemos tu participación.
Igualmente, les deseo mucho éxito.
Gracias.
Que sigan así.
Gracias. Saludos.
Nos seguiremos apoyando con escucharlos y con mucho éxito. Un abrazo para ti, Linda, y para Nacho.
Sí, gracias, muchas gracias, amigo. Igualmente. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
¿Qué cosa tan extraña es el hombre? Nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Facundo Cabral. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Uno de los casos más enigmáticos acerca del tema del día de hoy es el de los mayas, una civilización avanzada que desarrolló conocimientos astronómicos, matemáticos, arquitectónicos de manera impresionante. Su precisión en la medición del tiempo con el calendario maya y su capacidad para predecir eventos astronómicos desafiaron la comprensión moderna. Sin embargo, alrededor del siglo IX después de Cristo, muchas de sus grandes ciudades fueron abandonadas sin una razón aparente. Si bien se plantean varias teorías que ahorita vamos a platicar, queremos también tu comentario.
Buenas noches, peludomaníacos, Gina y Nacho. Saludos de acá desde Ciudad Guzmán, Jalisco. Pues quiero comentar mi relato, platicárselos tantito ahí. Pues soy servicio de Uber aquí en mi localidad. Pues les quiero platicar una experiencia que me tocó un poco extraña, extraordinaria, pero mejor lo podemos llamar, no sé cómo se puede decir. Pues fíjate que un día dando yo mi chambita, pues andaba ahí en la transmisión, no era tan tarde, 11 de la noche, pues me hacen la parada un hombre, para este lado acá se da mucho que están trabajando mucho personas allá del lado de Guerrero, Oaxaca, para aquel lado. Una persona como de esa índole, la levanto y me dice, en cuanto la levanto me dice, ¿me llevas? Hay un hospital que le llamamos el regional. ¿Me llevas al regional? Claro. Dice, oye, ¿por aquí en corto dónde venden? Salgo de tomarlo. Ya le dije, ah, aquí a la vueltita, sí, sí. Lo llevo. Llegamos, me dice, ¿gustas algo? Pues yo, la verdad, no tomo, no es mi fuerte andar tomando. Le pido un agua mineral. Me dice, vente, acompáñame, me bajo con él. compra mi agua mineral, él se compra una caguama y unas bebidillas ahí extras. Nos subimos y me dice, ¿sabes qué onda? Está bien barato.
¿Sí? Sí. ¿Qué pasó? Amigo. Uy, algo sucedió con su audio, se quedó ahí. Como que dejó de grabar.
A lo mejor ahorita manda la segunda parte. Vamos a estar a la espera.
Así es.
Porque el rumbo que iba tomando era un puesto de tacos abandonado. Que ahí se va a desarrollar lo que nos quiere comentar seguramente. Y buenas noches, Gina y Nacho. Les pido por favor me incluyan en las oraciones, ya que estoy enfermo y sin trabajo. Saludos al maestro Soham. Y si pueden incluirme en el grupo de escuderos. Soy Rosalío Silva Sánchez. Sí, lo vamos a hacer. Rosalío Silva Sánchez. Y si ustedes también se quieren unir en apoyar espiritualmente con una oración, se los vamos a agradecer.
Claro, por supuesto, Gina. Y pues vamos a seguir con nuestros amigos. Vamos a saludar a los que vayan llegando, por supuesto. Pues para eso es este programa. Venga.
Buenos días, Gina y Nacho. Aquí les comparto el video de una mujer que es curandera. Ajá. En Indonesia.
Okay.
Ella tiene un aceite especial de color rojo y se concentra y cura los huesos de las personas. Las personas que tienen deformidad en su hueso, en una parte de su hueso tienen torcido el parte de la pierna o del brazo o del pie o de la mano, o aunque esté todo torcido, ella lo endereza.
Vaya, pues mira,
vamos a descargar el video que nos envías para checarlo.
Claro que sí, vamos, interesante, interesante. A ver,
vámonos con Emanuel, que ya está listo para compartir su mensaje. Y Emanuel, bienvenido.
Sí, buenas noches, saludos a todos.
Buenas noches, Emanuel.
Bueno, les quiero compartir un relato.
Perfecto, ¿desde dónde nos escuchas?
Hablo de acá de Casimiro Castillo, Jalisco.
Ay, perfecto. A ver, Emanuel, ¿qué te ocurrió?
Ok, mira, bueno, yo trabajo, soy maestro y doy clases en algunos módulos aquí cerca. Hay uno que se encuentra en Villa Purificación, que es cuna de la municipalidad, que es uno de los municipios pues más antiguos de la República Mexicana. Entonces, en este lugar pues hay muchas leyendas, ¿no? Hay mucho tipo de cuentos, apariciones en las carreteras y eso. Pero hay una historia muy particular ahí en ese lugar que habla sobre cinco amigas. Estas cinco amigas, platica la gente esta leyenda, pues, de ahí del pueblo, que eran inseparables, ¿no? Hablan de que era por aquellos años de los años 70 más o menos, las mujeres pues se casaban muy jóvenes. Entonces ya una mujer de 25 o 26 años se consideraba que ya era grande, ¿eh? Generalmente eran muy jovencitas cuando se casaban. Entonces estas amigas andaban pues siempre juntas, salían juntas para todos lados, se divertían juntas, eran muy inseparables. Comenta la gente que una de ellas, llamada Teresa, conoció a una persona, un joven, y pues se enamoró. Las amigas como que tuvieron cierto celo de amigas quizá. Sí les da felicidad que tuviera su novio, pero como que había un celo de amigas. Entonces comentan pues que las amigas empezaron como a separarse un poco de ella. Llegó el día que pues creo el novio le pidió matrimonio. Esta persona pues empezó a sentir ese recelo por las amigas, pero igual las amigas nunca dejaron de hablarle y todo. Cuando se llega el mentado día de la boda, ya cuando pues, se llegó la fecha, las amigas empiezan a apoyarla a esta Teresa, ¿no? Su amiga, empiezan a ayudarle con los preparativos de la boda y todo eso. En aquellos años pues no había tantos servicios como hoy, no había florería cerca, no había sesiones de fotos. Entonces tenían que trasladarse al pueblo más cercano, que quedaba una hora. Pues resulta que el día que tenían que ir por la sesión de fotos, no pudieron acompañar a las amigas a esta amiga, su amiga Teresa. Las cuatro amigas que andaban con ella, pues ese día no pudieron por alguna razón. Y un tío de ella, de la muchacha esta llamada Teresa, pues se la llevó de ahí del pueblo al lugar más cercano, que era donde había pues sesiones de fotos y todo ese tipo de cosas para la boda. Entonces comentan que en la carretera, es una carretera por la que yo me traslado pues a ese lugar, hubo un accidente donde fallecieron esta muchacha y el tío. Fallecen, y aquí empieza lo interesante de la historia. Resulta que en vez de boda, pues resultó un funeral, ¿verdad? La fecha, pues, a los días fue velorio, se convirtió en velorio, fue una tragedia. Entonces comentan pues que los arreglos florales como coronas y todo eso para el funeral venían también del mismo pueblo del cual quedaba como una hora, creo, de camino en aquellos años, ¿verdad? Se iban de las más o menos como de los años 70, comentan esta historia. Y pues en el regreso de con las flores, creo que tuvieron un problema y no llegaron. Entonces la gente ya quería, pues, como que las amigas querían que su amigo tuviera flores, ¿no? Que tuviera un funeral, pues, alegre y lleno de flores. Entonces fueron ellas por las flores. En este caso, creo el novio fue la que las llevó. Se llevaron un vehículo grande donde cabían todas y era un espacio para traerse lo que eran las coronas y arreglos florales de funeral. La historia que platica la gente es de que al regreso, ya con los arreglos florales, con las coronas y todo eso, el muchacho, el joven, el novio, el que iba a ser con el que se iba a casar, que era la difunta, se descontrola en el mismo lugar donde tuvieron el accidente, pues la novia y el tío de la novia. Y se descontrola la camioneta, se sale y fallecen las cuatro amigas y él queda vivo, muy golpeado, fracturas, pero creo él queda vivo. Entonces comentan que pues fallecen las cuatro, ¿eh? Y este joven, el futuro novio, pues que quedó vivo. Comentan que a los días que se recuperó de los golpes, eso, porque creo que sí fueron varias fracturas y golpes fuertes, él platica que él miró a su futura esposa, ¿no? A la novia. Y eso lo desconcertó, se asustó, se descontroló y fue lo que causó el accidente. Entonces esta historia es muy comentada, ¿no? Ya pasó muchos años, pero sigue comentando. Ese lugar, pues la carretera está algo peligrosa y sí, pues se cuenta que han pasado muchos accidentes. Pero esa historia se me hace un poco diferente o peculiar a las que comúnmente escucha uno, ¿no? Claro. Que la típica que te pide tierra y cosas así. Entonces se me hace pues interesante, dicen que sí, investigar si se encuentran las tumbas ahí de estas jóvenes. Porque la gente lo platica como algo muy, muy común ahí. Es un relato muy, pues, común, lo conocen, pues, en ese pueblo.
Oye, específicamente, ¿ahí dónde, cómo se llama?
El municipio se llama Villa Purificación.
Villa Purificación es Jalisco.
Ajá, Jalisco. Oh. Es cerca de, bueno, rumbo a la costa, siendo Costa Alegre. Está la zona de cerca de Manzanillo, Puerto Vallarta, queda cerca como una hora.
Ok, esto sería muy interesante checar porque tenemos muchos amigos que también viven en Jalisco y si pudieran saber más del tema, y como tú dices, es algo distinto en cuestión de este tema que estás platicando. Emanuel, nosotros te agradecemos que lo hayas platicado.
Sí, gracias a ustedes. Pues sí, me voy a dar la tarea de investigar si se encuentran por ahí las tumbas, ¿sabes?, de las jóvenes, y yo pienso que sí, porque el panteón es muy antiguo.
Ah, ok. Bueno, pues entonces, en cuanto sepas información, te vamos a agradecer que nos compartas también esto que hayas encontrado.
Claro que sí.
Que tengas excelente noche.
Pues un gusto y sigamos. Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estoy convencido de que la gente que avanza es la gente que se esfuerza más que el promedio. Madrugan,
estudian más, trabajan más. Esa gente no tiene suerte, tiene disciplina.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Regresamos hoy, además de tus relatos, estamos con el tema civilizaciones desaparecidas. En el bloque anterior comentábamos de los mayas, que si bien se han planteado teorías sobre sequías o conflictos internos, algunos investigadores del misterio creen que los mayas podrían haber sido contactados por entidades de otros planos de existencia, y relatos antiguos mencionan la presencia de seres descendientes del cielo, lo que ha llevado a especular sobre un posible vínculo extraterrestre. ¿Habrán sido llevados a otra dimensión o descubrieron secretos cósmicos que los obligaron a retirarse de la historia? ¿Tú qué opinas?
Ok, te estamos esperando, queremos escucharte y ya tenemos a alguien en la línea. Vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, ¿con quién tengo el gusto?
Con Isa, la de Tulancingo, Hidalgo.
Excelente, Isa, qué bueno que estás con nosotros. ¿Y qué nos quieres platicar, amiga?
Ay, no sé si sean relatitos o no sé. ¿Se los puedo contar?
Adelante.
El primero es de que aquí en Tulancingo tenemos cerros cerca de donde yo vivo.
Sí.
Entonces, yo era niña cuando yo oía yo que el 24 de junio se abría como un laguito, y ahí salía una chica muy bonita. Ajá. Y entonces mi hermano y un tío supieron de eso, y ya ve que los jóvenes son bien curiosos.
Sí.
Entonces se echaron sus copitas y dicen, no, pues vamos, ¿no? Y fueron los dos, pero así con copitas ya. Y que sí, que sí se abrió ese laguito como hablaba la gente.
Ajá.
Entonces mi hermano no se acercó mucho, sino que un tío. Y dice mi hermano y mi tío, ya después, ya que recobró, porque un tiempo se volvió loquito.
No me digas, perdió la razón por el trauma. Ajá. ¿No?
Entonces él se agachó porque ella decía que el que la sacara que iba a ser rico, ¿no? Porque veían ahí los, pues sí, mucho dinero ahí, que lo tenía al lado como en botes,
ajá,
muchísimo, en baldes, así. Entonces ese tío la abrazó para sacarla. Pero ella antes les dijo, no se asusten, porque yo cuando ya vaya a medio camino, me voy a convertir en víbora.
¿Cómo crees?
Sí, entonces eso sí fue vivencia, porque ese tío se volvió loco. Y entonces dice mi hermano que cuando ya iba a medio camino, que ya la iba a sacar, que se le enredó así en el cuerpo y en el cuello y que la suelta. La soltó, y que dice que sin, así se vio bien, bien feo, que se le enredó en el cuerpo la viborota. Entonces la soltó y ella cae así llorando y así, pues, no, pero ese tío se volvió loco, ¿eh?
Ah, mira.
Un tiempo estuvo loquito, sí, gritaba, y hasta esa tía mandaba a traer a mi mamá para que lo ayudara a amarrarse, porque gritaba, dice mi hermano, que bien feo, y mi mamá. Eso sí fue vivencia.
Wow, amiga.
Sí. ¿Sí? Ajá. Sí, o sea que sí, eso sí es verdad, que cada 24 de junio, el día creo de San Juan, o no sé
sí,
cómo.
Sí, el día de San Juan.
Creo, sí, ¿verdad?
Sí, 24 de junio, ajá, el mero día de San Juan.
Ajá, y también que se abre, bueno, eso, pero eso sí no me consta. Pero dicen que también se abre una tienda así a un lado del cerro, bien así. Pues sí, bien habitada, muchas cosas que venden, y la persona que entre ahí ya se encanta.
Ah, okay, se abre el encanto, ¿no? Dicen, ajá, por ahí.
Ajá, sí, y ya después ya lo ven, pero y todavía con el tiempo, pero la persona, las personas que lo conocían jóvenes ya están grandes, y la persona que salió con el tiempo que dicen que sale está todavía joven.
O sea, no pasa el tiempo.
Sí, sí, él se queda como digamos, se metió a la tienda, ¿no?
Ajá, sí. Ajá. Bueno, ese es otro. Okay. Y ahí va el otro.
Venga.
Aquí en Tulancingo hay un panteón que se llama San Miguel.
Sí.
Entonces, un señor trabajaba en hacer fuentes. Uh-huh. Así, en hacer fuentes, así, por ejemplo, en el jardín, así, a donde les pedían las personas que les gustaba tener fuentes en sus residencias.
Sí.
En sus casas. Ajá. Entonces, pues falleció esa persona, falleció. Y entonces yo creo que a sus familiares les dijo que pues cuando falleció, pues, sí, ¿no? En su tumba pusieran una tipo fuente.
Ah.
Y sí le pusieron, ajá, y yo voy a ir porque yo estoy con esa curiosidad, que arriba de su tumba pusieron como una tipo cunetita,
uh-huh.
Así, bonita, así, pero con tapa, así, haga de cuenta que era como una pecera, pero tapada con una piedra, pero así como que en cunetita.
Sí.
Entonces, luego la gente ha ido y dicen que mana, no saben de dónde, mana agua bien limpiecita, limpiecita.
¿En esa fuente?
Que hasta la pueden tomar.
No me digas, ¿sí se la toman?
Sí, una persona dice que ha tomado así de esa agua y que está bien clara y luego la gente dice, no, pues es que puro la han de llenar y así, y no, mucha gente la ha sellado, bien selladita, y dicen no pueden abrirla porque pues la sellamos, y luego una cosa, cuando está bien sellada y uno la llega a abrir, pues por alguna cosa se nota.
Ajá. Sí, sí, claro.
Y no, ajá, porque está bien sellada. Uh-huh. Y van así, y van el agua, no saben de dónde, pero van el agua en ese. Pues sí, yo le digo que es, pues, una. Pues sí, de donde, como él era fuentes, pues un tipo fuentita así que se le. Que ahí llega el agua.
Así es, amiga. Oye, qué interesante, qué extraño. ¿Tú tomarías esa agua?
¿Mande?
¿Tú sí le tomarías a esa agua?
Ay, pues no creo, pero que hay personas que sí, para que vean que está, y se ve bien clarita. Bueno, yo la he visto en historias de Tulancingo y sale esa historia.
Ajá.
Pero yo, como le cuento, yo voy a ir para que yo vea con mis propios ojos.
Sí, claro.
Que no me lo cuenten.
Ah, pues ajá, tomas video, sí, fotografías. Si
salen historias de Hidalgo, pues sí lo creo.
Ajá. Uh-huh. Sí.
Ajá. Y este y otro, el último, ¿puedo?
Claro, venga, de una vez.
Mire, aquí igual en Tulancingo hay otra historia de que uh-huh. Hay un cine que se llama Cine del Villar.
Sí.
Entonces, pues la gente cuenta, o pues no sé si sea verdad, dicen que el dueño hizo pacto con él, ya saben, con el malo.
Sí, con el enemigo.
Con el diablito.
El chanclotas. Ajá,
con el amigo. A ese, el patas fritas.
Ese mero.
Ese mero. Entonces quedaron que si le daba riqueza, que pues él le pidió riqueza, ¿no? Entonces le dijo, bueno, sí te doy riquezas, pero cuando tu cine esté lleno, pero le dio una cantidad.
Ajá.
Ajá, por decir, 200. Y pues por 200, por 198, por 197,
ajá,
que no se puede caer. Sí.
Ajá.
Entonces, pues sí. Esa es la historia de que si llega a estar lo que es los 200 como los que pidió aquel, que se va a derrumbar con todas esas almas el uh-huh. cine.
Ah. Órale.
Sí, es lo que dice. ¿Mandé?
No, digo que está terrible, ¿no? La amenaza. Imagínate.
Sí, y yo me sí, y eso ya tiene muchísimo, eso de que dicen así. Y una vez yo estaba más, o sea, muchachilla, y acompañé a una tía a ver El Exorcista, pero el viejito ese, de ay, que está bien terrible.
Ajá.
Entonces, ay, la gente bien canija así, pero yo nunca me habían dicho de esa historia, de que habían tenido pacto con esa persona, y ay, no, yo no, era yo una chamaca, yo nada le tomaba yo cuenta. Entonces una tía dice, vamos, va a estar bien buena, bueno, vamos, pero ay, en lo más terrible que echan una palomota, ay, no, yo dije, ¿y ahora qué pasa? Y dice mi tía, vámonos, vámonos, y ya después en el camino me dijo, vámonos, dice, porque a lo mejor se vaya a caer el cine, y ya fue cuando ella me estuvo diciendo de esa historia, digo, ay, tía, ¿para qué me llevaste? ¿Qué tal si se cae el cine? No, pero se oyó bien horrible la palomota ahí encerrado.
Pues sí,
bien,
no,
feo, pero...
Qué gente tan maldosa, ajá, ¿verdad?
Sí.
De por sí ya la película.
Pero pues yo no sabía esa historia ni nada, pues yo dije, sí, me asusté porque dije, ay, pues qué pasó, ¿no? Pero ya después, como la tía le agarró la apuración de salirnos rápido y todo eso, ya después en el camino me iba diciendo, ay, tía, ¿para qué venimos? Un día se nos va a caer encima el cine.
Pues sí, amiga. Si ya de por sí la película estaba sí, muy tétrica, y todavía le truenan esa paloma.
Eso que echaron una palomota de esos cuetotes bien que suenan fuertes.
Sí,
que
no, claro.
Pues, se va a caer el cine, pero yo nunca pensé que esa historia así. Dije, ay, no, Dios mío. Y pues esos son mis relatitos. No están tan bonitos, pero yo creo que están,
sí,
algo interesantes.
Sí, están buenos.
Claro que sí, mi amiga. Nos gustaron mucho. Muchísimas gracias.
Órale.
Que tengas bonita noche.
Eso. Tengo otros, pero más despuesitos.
Ándele, pues. Que tengas bonita noche.
Igual ustedes.
Saludos.
Saludo.
Hasta luego.
Hasta
mira,
luego.
A propósito del Exorcista, nada más que aquí no nos puso su nombre. Dice, mañana iré a ver a la actriz del Exorcista, Linda Blair. Estará en Dawood, en Georgia.
Órale,
¿se va a presentar o qué? ¿Qué va a hacer? A ver, platícanos.
¿Autógrafos o de qué se trata?
Ah, dice, me llamo Diana y mañana la voy a ver. Estaría padre, Diana, que le tomaras una fotografía y nos la enviara. Nosotros la conocimos hace mucho tiempo, que vino a la cabina, pero esto ya tiene como, ¿qué? 20 años, Nacho, ¿verdad?
Sí, ya 20 años. Fácil, ¿eh? Fácil, 20 años. Y... pues nos gustó la experiencia de conocer a una persona que trabajó en una de las películas más importantes de terror, tal vez un parteaguas en el cine que provocaba verdadero miedo. Pues vamos a continuar, ¿a qué vamos?
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Eduardo Ruiz.
Eduardo, bienvenido, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Celaya, Guanajuato.
Presente, Celaya. Y Eduardo, a ver, ¿qué nos vas a platicar?
Hace aproximadamente 2 años, cuando conocí a mi esposa, ella es de Tequila, Jalisco, pero estuve en Guadalajara. Para un 19 de abril, que fue mi cumpleaños, yo estaba trabajando en Chavinda, Michoacán. Entonces ella se trasladó desde Guadalajara hasta ese pueblito para llevarme un pastel. El día que yo la conocí, lo primero que me dijo es que ella tenía un don. Su familia, lo que me explicó es de que su familia en algún momento de la vida hizo algo tan bueno que se consagró con Dios y Dios les dio pues un don que se va transmitiendo de generación en generación. De hecho, la hermana de mi esposa, cuando conoce a una persona, ella tiene el don de viajar en el tiempo o hace un desdoblamiento espiritual que le llaman.
Ajá.
Entonces ella si ve que por ejemplo está platicando contigo y te va a pasar algo, ella te puede decir o intercede para cambiar tu futuro. Su hermana nació con ese don y mi esposa tiene el don de ser un faro. Es ella constantemente cuando estamos en la casa o estamos viajando, de repente se nos pega pues un espíritu que necesita ayuda. Entonces, en esa ocasión, pues llegó, fuimos a comer y como ahí cerquita de ese pueblo está Zamora, Michoacán, pues nos fuimos a un parque que se llama Camécuaro. Entonces estábamos ahí comiendo el pastel y de repente se acercó una niña como de aproximadamente yo creo que unos 10, 12 años. Entonces en la mano esa niña traía unas estampillas de santos y se nos hizo raro porque justamente estábamos hablando del tema. Entonces se nos acercó y nos dijo, yo no sé por qué, pero algo me dijo que tenía que venir con ustedes. Entonces mi esposa, pues cuando vio que traía estampillas, dijo, pues ¿qué nos quieres vender? Y la niña dijo, no, nada. Algo me dijo que me acercara a ustedes. Le ofrecimos un pedazo de mi pastel, refresco, y de la nada la niña dijo que nos iba a decir un secreto, pero que no quería que le dijéramos a nadie. Entonces de repente pues le dijo a mi esposa, ¿sabes qué? Pues a ver, dinos, ¿cuál es tu secreto? Y la niña nos dijo que ella también tenía dones, que ella también podía ver personas que ya no están entre nosotros y se le acercaban constantemente. Entonces eso pues a mí me sacó muchísimo de onda, porque pues, o sea, a lo que me explicó mi esposa después es de que las personas que tienen dones se sienten, se atraen unos a otros. Entonces llega el momento en que, por ejemplo, alguien que tenga un don, si está cerca, puede sentirte y pues entrarle a amistad o lo que sea. Entonces esta niña, pues empezamos a platicar todo y de repente la niña nos dijo, ya me voy, mi mamá me está buscando. Pero para eso nosotros no escuchamos que le gritaran o que alguien chiflara para llamarla. Y la niña de repente salió corriendo y mi esposa me dijo, espérame tantito, voy a acompañarla. Entonces la acompañó, se tardó yo creo que más o menos como una media hora, y cuando regresó mi esposa llegó llorando y le dije, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Y me dijo, sí. Entonces a lo que me platica mi esposa, porque me dijo, ¿sabes qué? Vámonos. Y nos fuimos, y ya en el trayecto me platicó que la niña tenía una hermana mayor, como de 15 años, que en ese tiempo en Michoacán pues estaban los caballeros templarios. Entonces su hermana fue testigo de un crimen y se la llevaron y la desaparecieron. Entonces dice que cuando ella iba persiguiéndola, llegó un punto donde la perdió de vista y se acercó otra niña y le dijo, oye, ¿estás tú buscando a mi hermana? Y ella le dijo, sí, ¿cómo sabes? Y le dijo, no, es que yo soy pues hermana de esta niña. Para eso, a lo que me platica mi esposa, es de que cuando a ella se le presenta alguien que ya no está entre nosotros, ella los ve normal, como si estuviera platicando una persona con otro, hasta que pues de repente le dicen, ¿sabes qué? Pues necesito tu ayuda, yo morí o pasó algo y necesito que hables a mi familia. Entonces cuando esta niña le dijo que ya estaba muerta, le pide ayuda, le dijo, ¿sabes qué? Mi mamá tiene como 5 años buscándome y yo no puedo descansar. Entonces te pido que tú le digas a mi mamá que ya no me busque, que yo ya perdoné a las personas que me hicieron esto y que estoy tranquila, para que ellos estén tranquilos. Entonces de repente ya apareció la niña junto con la mamá y mi esposa pues la confrontó y le dijo, oye, si tú tienes dones, ¿por qué permites que tu mamá siga buscando a tu hermana? Y la señora me comenta que se quedó así de, ¿qué está pasando? Y ya le explicó a mi esposa y le dijo, ¿sabe qué? Su otra hija está aquí, me pide que le dé este mensaje, que ella ya está bien, ya perdonó, para que pueda irse a descansar. Y que pues la hermanita que también tenía dones le dijo que ella no se atrevía a decirle porque no la quería ver sufrir. Entonces pues mi esposa le dijo, oye, pues si tiene como 5 o 6 años buscando, le está sufriendo, pues mejor pues termina con su sufrimiento y coméntale lo que realmente pasó. Y ya se quedó y nos retiramos del lugar. Así que esa es mi historia, entre muchas otras que por ahí tengo.
Oye, es que el hecho de que toda la familia, ¿no?, de tu esposa tenga este don, existe la posibilidad que tu bebito también pueda nacer con este tipo de característica.
Sí, así es. Incluso por parte de mi familia, como en todas, hay problemas. Entonces, cuando llega a haber algo muy fuerte, pues se presenta a mis abuelos. Y en alguna ocasión se le presentó a mi abuelo, que era pues el patriarca de la familia, y les dijo, oye, pues dile a tal familiar que pues son estatequietos, ¿no? Y ella fue así de, pues no me van a creer. O sea, cuando alguien le cuenta que tiene un don, pues nadie le cree, hasta que le da una prueba de que fue esa persona y el difunto que está presente, pues conoce. Entonces ya después, cuando mi familia empezó a familiarizarse con esto, fue así de, oye, entonces, si llegan en algún momento a tener un hijo, ¿puede tener un don? Y pues somos así de, pues sí, puede que no. Porque en el caso de mi esposa, cuando nacieron sus tíos, hermanos de su mamá, pues ninguno nació con don, entonces se saltó una generación. Por eso mi cuñada y mi esposa son los que tienen el don. Entonces, pues no sabemos si el bebé que viene en camino pudiera llegar a tener uno, o se vaya a saltar una generación, o realmente cómo funciona esto.
Bueno, mira, amigo, lo que resulta de estas cualidades que vienen de familia, regularmente vienen cada tercera generación. O sea que los nietos casi siempre heredan eso. Entonces, a lo mejor tus hijos probablemente no lo tengan, pero tus nietos es más factible que lo pudiesen tener. Aunque también hay excepciones que rompen la regla, ¿verdad? Porque tanto la mamá como la hija llegan a tener dones, pero generalmente se puede decir que casi no falla este asunto de que si la abuela lo tuvo, el nieto también.
Okay, Eduardo, pues ahí nos avisas qué es lo que sucede cuando nazca el bebito. Muchas felicidades, que todo vaya perfecto. Gracias. Y un saludo para allá, para Celaya, a todos los amigos que nos estén escuchando, que ya estoy viendo que alguien se está identificando, algunos amigos contigo, por ejemplo aquí Emanuel Hernández dice, es mi paisano.
Eso.
De arriba Celaya, perfecto. Pues muchísimas gracias, Eduardo.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y pues estamos en contacto para más historias.
Claro que sí. Excelente noche.
Hasta luego, buenas noches.
Buenas noches, amigo.
Vamos a despedir a la República Mexicana. Las estaciones que solamente nos transmiten una hora, los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Y dígame, ¿usted escucha voces en su cabeza? No, dile que no. No, doctor. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Y si algunas civilizaciones no desaparecieron, sino que fueron llevadas a otro plano de existencia, ¿tú qué opinas? Vámonos con más relatos.
Hola Gina, hola Nacho, una pregunta para ustedes, sí, que son expertos en el tema, especialmente para ti, Nacho.
Órale, ¿experto?
¿Tú qué opinas de la ceremonia o ritual que se hace en la película de Eyes Wide Shut de Tom Cruise? Me gustaría saber tu opinión o la opinión de ustedes. Gracias.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Déjame checar la película y con mucho gusto. Dices que se llama Eyes Wide. Lo voy a checar, lo voy a ver, porque no, de entrada, sí soy, sí me agrada Tom Cruise, me gustan sus películas, no recuerdo esa, o cuál es el nombre que le pusieron en español. Cruz Rodríguez dice, esos ojos bien cerrados, ¿así se llama? No. ¿Sí? ¿Así se llama en español? Porque no lo recuerdo. Cruz Rodríguez, gracias, bro. Y Cata Aguilar. Pero bueno, vamos a ver, deje con mucho gusto, mi amigo, gracias por la pregunta y vamos a poner atención.
Sí, mira, aquí rápidamente se reporta Virginia, dice, es de alguien que se niega a ver algo que aunque lo tenga delante de los ojos, no lo ve.
Okay.
Ok, vamos a verlo.
¿Cómo que me
empieza? A ver esa película, yo tampoco la he visto.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos.
Yo soy trailero.
Sí, señor.
Hace poco que encontré su podcast.
Bien,
amigo. Aquí en el Spotify, ¿verdad? Y pues he decidido empezar a contarles algunas historias que tengo. Que me han pasado a lo largo de la vida, ¿verdad? Y desde niño y pues ahora que estoy en este trabajo, que ya tengo muchos años.
Muy bien, amigo.
Pues hace, ahorita tengo 34 años yo, hace algunos 27, 26 años. Estaba yo muy, muy niño. Mi hermano mayor, a él le gustaba mucho escuchar La Mano Peluda cuando Juan Ramón Sáenz, ¿verdad? Y todo, nos tocó escuchar muchos casos en vivo de los que él hizo ahí en su estación.
Claro, sí.
Entonces, en la casa de mis papás, pues siempre han pasado muchas, muchas cosas, ¿verdad? Como tipo paranormales, que nunca les hemos encontrado explicación. La primera que nos pasó, y ya tenía mi hermano mucho tiempo escuchando el programa, como les comento. Y total de que una noche estábamos mi mamá, mi hermano y yo, y lo estábamos escuchando.
Sí.
Entonces, pues, mis papás, pues, eran de muy bajos recursos, ¿verdad? Nosotros dormíamos en lo que ahora es la cocina, en un tendido que nos hacía mi mamá ahí. Y total de que escuchamos el programa esa noche, a oscuras, y luego, ya, pues, nos acostamos a dormir, ¿verdad? Entonces, en la mañana nos comenta mi mamá que en la madrugada ella se levantó porque escuchó ruidos, ¿verdad? Esto era en tiempo de calor y ahí donde nosotros vivimos, que es ahí en Chihuahua, pues en aquel entonces se podía dejar las puertas abiertas, ¿verdad? Nada más con el sprint, pues con un segurito así. Entonces dice mi mamá que se levantó porque escuchó ruidos en el baño. Entonces era en la madrugada y ella dijo, no, pues ha de ser uno de mis hijos que se metió a bañar, ¿verdad? Le dio calor o no sé. Sino que se levanta y está la regadera abierta. Está la regadera abierta, las dos llaves, dice, porque se metió al baño y se metió y estaban las dos llaves abiertas completamente. Lo que es el agua caliente y el agua helada. Y pues fue y nos checó a nosotros, a mí y a mi hermano, y no, pues nosotros bien dormidos. Entonces, pues fue una de las tantas cosas que han pasado ahí. No sé si tenga que ver que escuchaba a mi hermano a diario el programa, porque recuerdo que desde esa vez mi mamá le dijo, no, ¿sabes qué? Ya pues párale poquito a eso, porque pues ya eso que pasó ya no me gustó. Pero después de ahí, o sea, pues sucedieron muchas cosas que hasta la fecha ahorita no les encontramos explicación, ¿verdad? Ahí les iré contando todo lo que ha pasado. Son muy buenas historias las que hay ahí. Esto nomás es un relato así cortito, ¿verdad? Que se me acordé ahorita y dije voy a contarlo. Ahorita vengo acá para el estado de Torreón, vengo en la carretera y pues siempre escucho su podcast. Saludos y hasta
luego.
Gracias,
amigo. Muy amable, claro que sí, con mucho gusto. Nos alegra mucho saber que poco a poco nos van encontrando cada vez más radioescuchas. En este caso, ¿qué serán? Ciberescuchas, ¿no? Porque es a través de las plataformas en internet.
El Spotify.
Claro.
Sí, también aquí saludos desde Tehuacán, Puebla. Nosotros los escuchamos todas las noches. Mi papá se llama Alejandro Guillermo Aguilar Huerta. Somos Peludomaníacos. Gracias por estar aquí presentes y también recibiendo comentarios. Mella o Mela Farrera,
hola,
¿verdad?
Buenas noches.
Desde Veracruz.
Hola, Gina. Qué escucharte. Bueno, voy a contar una historia así súper breve que me acaba de suceder hace como 2 semanas. Bueno, el caso es que tengo un amigo que tenía mucho, mucho trabajo. Entonces todavía estaba yo en mi periodo de vacaciones y me dijo que lo ayudara, pero teníamos que armar un expediente muy, muy extenso. Entonces, pues era bastante la tarea que teníamos, ¿no? Y poco tiempo de entrega. Así que pues me quedaba yo hasta pues bastante tarde en su casa, ya de madrugada. Y en uno de esos 3 días que estuve pues trabajando con él, resulta que eran las 3 de la mañana cuando pues me trajo a mi casa y pues estacionó su coche enfrente de mi portón. y pues yo estaba acomodando mi, pues mis cosas para bajar mi computadora y otra bolsa que había llevado con cables y todo, ¿no? Y cuando se estacionó, pues no había ninguna persona en la calle debido a que pues ya era de madrugada. Y yo levanto la mirada y veo que viene una mujer caminando. Entonces yo me quedé así como que muy pues sorprendida, porque sí. Pues dije, una mujer, dije yo, o sea, y yo vi en el carro la hora, eran las 3, como 3:12 de la madrugada, ¿no? Y venía la mujer caminando así, pero venía como que caminando como a paso lento, venía muy caminando muy despacio. Y yo le dije a mi amigo, oye, digo, ¿y esa mujer de dónde salió? Y me dice, pues, ¿cuál mujer? Le digo, pues sí, esa que viene. Y se seguía acercando, ¿no? Cada vez más. Y pero no volteaba, o sea, no traía la mirada levantada, sino que la cabeza la traía como si viendo el suelo, o sea, sí, como agachada, ¿no? Okay. Y tenía el cabello así como largo, pero muy enmarañado, como si no se hubiese peinado, no sé cómo explicarlo. Y yo pues no quería, o sea, que pasara del lado del carro. Y entonces lo que yo hice es que le dije, no la veas, no la veas, o sea, así como que mira hacia abajo en lo que se pasa, ¿no?
Sí.
Y en ese momento los perros empezaron a ladrar, así se alborotaron, así como que sintieron, ¿no?, que venía esa presencia, o sea. Y pues como teníamos los vidrios del carro arriba, pues ya esperé yo, pues no me voy a bajar en el momento que ella estaba pasando, ¿no? Esperé a que se pasara, yo dije, no, pues que se pase. Yo vivo a 1.5 cuadras de una avenida principal en donde pues pasan muchos vehículos, es la Transísmica, y pues iba hacia la carretera, o sea, y yo dije, bueno, ¿y qué hace una mujer a las 3 de la mañana? Pues caminando sola, ¿no? Entonces, pues pasó como en cámara lenta. Y pues ya cuando yo dije, no, pues ya debe haber ido a una cuadra de donde yo estaba, pues yo me quedé así viendo por el espejo y le dije, ya se pasó. Entonces pues ya los dos empezamos a voltear así y ya no estaba, o sea, es como si hubiera después caminado muy rápido y se hubiera desaparecido. Y yo digo, pues yo nunca vi de dónde salió, o sea, es como si hubiera aparecido de repente del medio de la calle, vaya, así. Y pues ya entré y pues mis perros seguían ladrando, pero cuando yo entro al patio de la casa, mi mamá tiene un jardín, su patio es grande. Entonces cuando entro, algo me hace así, como cuando soplas una vela, pero lo haces muy fuerte así. O sea, un sonido cuando pues tú quieres soplar algo, ¿no? Pero sí, sí, fuerte.
Tenemos, ¿vale?, que hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El cerebro es el órgano más maravilloso. Comienza a trabajar cuando te levantas y no deja de hacerlo hasta que llegas a la escuela.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
continuamos. Aquí estamos con Mella, una experiencia que te dejó pensando qué habrá sido, por qué se apareció, qué era el significado de esto, ¿verdad?
Sí, y yo dije, ay, ¿y ahora? O sea, yo venía, ¿no?, con mis bolsas, y y yo así de que le estaba marcando a mi hermana de ábreme la puerta, por favor, porque yo no veía la hora de entrar, ¿no? Y ya pues yo sentí esa sensación así como cerca de mi oído, y mis perros pues estaban así inquietos. Tengo una perra schnauzer y estaba así bien inquieta, y yo así de que pues qué pasa, ¿no? Y pues esa fue la historia, porque pues yo sé, ya cuando llegué a la casa pues desperté a mi mamá y le dije, ¿no? Y me dijo mi mamá, pues qué sería, porque pues qué hora es. Le digo, pues las 3, casi 3:20. Y le digo que cuando entré al patio todavía pues escuché ese sonido en cerca de mi oreja, así como cuando alguien sopla fuerte con la boca, ¿no? Pues entonces yo dije, pues estaría, o sea, sería parte de lo mismo, estaría relacionado, o qué pasó, ¿no? Y pues ya le dije a mi amigo, no des el retorno y regreses por este mismo camino, vete derecho y ya luego tomas otra calle. O sea, yo le dije así de que no la sigas, así como que ya deja lo que haya sido, que se vaya, ¿no? O sea, porque no le vimos el rostro, y aparte yo no quise voltearla, o sea, encararla, vaya. O sea, yo sentí como que era algo negativo, así de, no, pues no creo que una mujer a las 3 esté caminando así sola, ¿no? O sea, es muy raro que alguien salga a esa Exacto. hora, o sea, y su vestimenta era así como, llevaba como una bata, así como una batita, como, no era blanca blanca, era como crema, así como ese tono, así, sí. Como amarilla, como crema, no sé, como, sí, de ese tono, y yo dije, pues, no sé.
Como
no,
ocre. Le digo,
yo no me quedé mirándola así, porque dije, no, y le dije a este muchacho, no la veas, y ya pues mi mamá me dijo, pues quién sabe qué pudo ser, porque pues aquí luego dicen los vecinos que pasa la llorona, pero pues yo también una vez sí como que escuché sonidos extraños cuando me quedaba a hacer mis tareas, hasta anoche, pues sí escuchaba sonidos así medios extraños, pero pues espero que no me vuelva a pasar, porque sí me quedé así como que muy impactada, pero bueno, no pasó
a mayores.
Algo más fuerte.
Exacto, uh-huh. Pero es que uno siente cuando no es algo natural ni normal. Y esa experiencia, Mella, nosotros agradecemos que siempre estés pendiente del programa y que nos compartas tus vivencias.
Sí, gracias, Gina. Saludos a Nacho.
Saludos.
Y pues
amiga.
Aquí seguimos escuchándolos.
Gracias. Saluditos hasta Veracruz, que también se hace presente.
Así es, un fuerte abrazo, mi querida amiga. Gracias por estar con nosotros.
Y hablando de las civilizaciones perdidas, también se encuentran los Anasazi, un pueblo indígena del suroeste de Estados Unidos. Desaparecieron así, sin dejar rastro. Sus asentamientos fueron abandonados repentinamente y no hay registros claros de a dónde fueron. Algunas leyendas de las tribus nativas americanas hablan de que fueron llevados por seres de las estrellas, así los mencionan, quienes los guiaron a un nuevo mundo más allá de la comprensión humana. Curiosamente, en las antiguas cuevas de los Anasazi se han encontrado representaciones de figuras humanoides con grandes cabezas, extremidades largas y delgadas, muy similares a las que hoy vemos como figuras extraterrestres.
Uh-huh. Podríamos decir que tal vez he ahí un antecedente, ¿verdad?
Quizá los antiguos sabían más de lo que imaginamos, tal vez demasiado. ¿Por qué desaparecieron ciertas civilizaciones? ¿Causas naturales o algo más allá que no nos imaginamos siquiera?
Exacto, Gina. No podemos ni siquiera especular al respecto, porque al paso de los años no hay evidencia, y al paso del tiempo todo se ha modificado de algún modo. La gente ha invadido, la gente se ha llevado cosas. Tal vez nos pudieran dar indicios, pero pues mira.
Buenas noches, Gina y Nacho. Hablo desde la Ciudad de México. Esa es la hermana República de Tlalpan.
Eso.
Escuché a una muchacha que hablaba de su mamá internada y ajá, que al pie de su cama veía un niñito, una niña desnuda.
Ok.
Que la chica logró ver, su hija logró ver entre sueños y no.
Sí.
A esta personita. Y me recordó inmediatamente que en el año 2006, que falleció una tía muy querida de cáncer, luchando contra el cáncer durante 3 años, la dieron de alta y después de 6 meses tuvo una recaída hasta que partió. Ella vivía en Torreón, yo la fui a cuidar o a apoyar a mi tío y a mi prima, porque no había más familia que apoyara en ese entonces. Y mi tía estaba en un grito porque fue un cáncer tremendo y no le hacían bien los analgésicos. Gritaba noche y día, salvo algunos minutos o instantes en los que lograba calmarse del dolor. Y en alguna ocasión que terminé yo de hacer su limpieza y hacer su drenaje, que le teníamos que drenar, etcétera,
sí,
estaba yo ordenando su recámara, cuando de repente abrió sus ojos, porque ya no los podía abrir, estaba muy enfermita, pero a veces los podía abrir un rato, semiparalizados, y me dijo, ¿lo ves? ¿Lo ves? Y yo le dije, ¿a quién veo? Me dice, ahí, al niño que está ahí, ¿lo ves? Entonces yo volteé y no vi nada, y justo en la esquina que ella señalaba del cuarto, estaba la puerta de su baño interior, de su recámara. Fui, abrí la puerta y le dije, aquí tía, aquí está. Y me decía, no, allá. O sea, señalaba a la esquina exactamente. Yo honestamente no vi al niño. Sí sentí un como, no sé si era temor, escalofrío, tristeza, no lo sé. Nunca me había pasado ni había escuchado que sucediera algo como esto a nadie. Y en otro momento que también yo la estaba cuidando, me dijo, velo, ahí está de nuevo. Y me decía, ya viene, ya vino. Y en otra ocasión me dijo, ya vino por mí. Yo no le quería decir a mi tía que no lo veía, no quería negarlo. Sentía yo feo de decirle que no estaba viendo lo mismo que ella veía. Y me decía, ya viene por mí, ya vino. Y bueno, a los 2 días o 3 días ya mi tía falleció. Y no lo comenté hasta la fecha, no lo he comentado ni con su hija, que ya también falleció mi prima. No lo comenté con ella, pero esto parecido, mi hermano falleció hace 5 años, iba a cumplir, tenía 50 años, también de un cáncer fulminante, se lo llevó en 6 meses el cáncer a mi hermano. Y él
pronto,
me decía, hermana, ya vinieron por mí, ahí están. Y yo le decía, ¿dónde están? Me decía, ahí están, ¿no los ves? No, ¿quiénes son? Y no me decía, solo ponía una cara así como de tranquilidad, de paz, toda esa cara de dolor, de tristeza, de pena que tenía. Cuando él me decía, porque me lo dijo varias veces, que ya habían venido por él, que ya estaban ahí, a veces señalaba al techo, a veces señalaba hacia las paredes o al frente de la cama. Y eso fue varias veces que me lo dijo. Yo estuve los últimos meses día y noche con mi hermano en toda su etapa terminal. Y pasado el tiempo, unos meses después de que falleció en el 2015, le comenté esto a mi cuñada y le dije, fíjate que mi hermano y mi tía Alma me decían esto y aquello de que veían unas personas, un niño, mi tía y mi hermano veía varias personas. Y me dijo, ¿y te decía que ahí estaban, que ya habían venido por él? Sí, le digo así. Me dice, a mí también me dijo varias veces que ya habían venido por él y ya venían por él. Entonces, solo como coincidencia, yo no creía en estas cosas. Hace algunos años, con la soledad, encontré felizmente este programa que escucho muy, muy a menudo, salvo alguna vez por fuerza mayor, ¿no? Y en este encierro, pues con más razón, porque te hace sentir como conectado con el mundo vivo, porque son programas en vivo, y descubres, porque yo desde la niñez en la familia de mi madre, mi abuela materna hablaba de cosas así, de todo lo que yo escucho en estos testimonios, Y alguna vez le dije, como tenía yo como 10 años, y le dije a mi abuelita, abuelita, ¿y yo por qué no veo todo eso que tú ves? O no escucho eso que tú escuchas. Y me decía, hija, es que tú tienes corazón de pollo y si se te aparece algo así, morirías del susto, no todo mundo puede verlo. Con esa versión me quedé. En cambio, la familia de mi padre, en la familia de Torreón, del norte, de Durango, sí, estos temas no eran temas, simplemente no se hablaba de esto. Muchísimas gracias por este programa que tiene muchos años y que de alguna manera nos une en estas experiencias increíbles a veces y muy respetables todas. No obstante, los estudios que la gente dice que a más estudios menos crees, es hasta que te ocurre, justamente hasta que te ocurre.
Claro, sí.
Empiezas a creer que hay cosas más allá de lo factible, de lo palpable. Pues gracias.
No, hombre, gracias a ti, amiga. Y pues vamos a la pausa. 55-21-93-59-26 es el Miedofón.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
La competencia saca lo mejor de nuestros productos y lo peor de la gente.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo todos tus mensajes y la historia está llena de sombras y algunas civilizaciones parecen haber sido tragadas por ellas.
Sí, desaparecieron así de buenas a primeras, no se sabe la razón, simplemente ya dejaron de existir, pero ¿por qué motivo? A ver, ¿sí? Ok, vamos al audio.
Buenas noches, Chino y Nacho. Quiero relatarle un suceso que me pasó el sábado pasado.
Sí, amigo.
En un cuarto que yo alquilo aquí en el Bronx, en Nueva York. Yo me levanté a las 2 de la mañana con las ganas de ir a orinar, ¿verdad? Entonces, yo estoy con mi novia, con mi mujer, mejor dicho. Yo voy al baño a orinar. En lo que yo voy al baño a orinar, abro la puerta. Yo veo que alguien está sentado en el toilet, o sea, en el baño. Pero con la misma, yo abrí la puerta, él está sentado en el toilet. Yo no le dije nada. Él no me dijo nada tampoco. Solamente le miré la expresión de una persona alta, con pelo largo, rastafari. Me estoy expresando así para que ustedes sepan más o menos, porque no puedo decir rasta, tal vez ustedes no me van a entender, o otra gente de México no me va a entender, o a nivel mundial. Pero con la misma, okay, cuando yo lo miré, gracias, yo me regresé para mi cuarto, me regresé del baño para mi cuarto, y yo le dije a mi mujer, me dejaste ir al baño y miré un espíritu ahí. El detalle está aquí, de que no sé si en ese cuarto, en el cuarto que yo alquilo, se ha muerto alguien, si ha fallecido alguien, si han matado a alguien. Tengo que preguntarle al dueño del cuarto si de verdad en ese cuarto donde yo estoy viviendo ha fallecido alguien. Porque sí, miré claritamente ese espíritu sentado en el toilet. Era un moreno alto con pelo rastafari. Y se me ha olvidado preguntarle al dueño del apartamento si ahí ha muerto, si en ese cuarto ha muerto alguien o en otro cuarto, porque hay tres cuartos ahí en el mismo pasillo donde yo vivo y vivimos tres personas diferentes, o sea, un dominicano, yo soy hondureño, entonces no sé si alguien ha muerto en esos cuartos. Para el coronavirus, para el tiempo de la pandemia, sí me di cuenta que murieron varias personas en esos cuartos, pero nunca le he preguntado al dueño sobre qué personas, cómo era su aspecto físico de las personas que murieron. Pero sí, el sábado pasado yo miré un espíritu ahí mismo, sentado en el toilet, sí, del baño donde yo... el baño del que utilizamos las tres personas que alquilamos ahí. So, este es mi relato, espero que lo escuchen. Y
claro, amigo.
Feliz noche, pásenla bien. Y ustedes saben que siempre los escucho. Cuando me da tiempo de escucharlos, los escucho siempre.
Gracias, amigo.
Gina y Nacho, saludes, bendiciones. Y hay que darle para adelante con ese programa.
Sí, señor. Un abrazo, bro. Muchas gracias. Pues la experiencia, ¿verdad? En lugares que no te lo esperas. Dice por acá Revolver, un fantasma en el baño. Pues mira, ahí estuvo la presencia. No sabemos de qué se trata. Y además, fíjate que sí es algo recurrente, que en ocasiones las energías negativas comienzan su actividad justo en el baño. Les gustan, digamos, que los lugares húmedos, y los baños suelen caracterizarse por esa razón, ¿verdad? Entonces, sí, mi amigo, sería muy bueno que preguntaras, y si tienes un poco más sobre la historia, que nos lo comentes aquí nuevamente, te lo vamos a agradecer bastante.
Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo te llamas?
Hola, soy Rosa.
¿Desde dónde nos escuchas, Rosa?
De Chicoloapan de Juárez, ya les he llamado antes.
Perfecto, allá por Texcoco, ¿no?
Sí, sí, a un costado de Texcoco.
Perfecto. ¿Y qué nos quieres platicar, Rosa?
Ya les había yo llamado con anterioridad. Soy trabajadora del Hospital Juárez de México.
Ah.
Y pues ya saben que pues es cuna de la leyenda, por ejemplo, de la planchada, ¿no? Que es la más conocida incluso en el mundo, ¿no?
Sí.
Pero pues vaya, cuando uno es egresado o recién egresado de la escuela, de la facultad, pues es una persona pues formada en la ciencia, ¿no? Entonces difícilmente se nos hace el creer en que hay eventos sobrenaturales, ¿no?
Sí.
Y pues nos llega uno a trabajar. Yo recuerdo hace ya 30 años que empecé a trabajar en el Hospital Juárez.
Sí.
Pues llega uno nuevo y le platican historias y anécdotas, ¿no? Personal. Yo llegué a trabajar de noche. Y recuerdo que tenía poco el Hospital Juárez, el que estaba, el actual en Avenida Politécnico.
Sí.
Tenía poco de haberse abierto, porque ya ve que el anterior pues se derrumbó en el sismo.
Sí, sí, claro.
Entonces estaba prácticamente nuevo, ¿no? Uh-huh. Cuando yo ingresé ya estaba completamente funcional, pero pues tenía muy poquito de que habían inaugurado todas las áreas. Son 4 niveles en el hospital, bueno, planta baja y 4 pisos. Y comentan que cuando ellas ingresaron, cuando recién abrieron el hospital, el cuarto piso no funcionaba, no estaba activo. Porque no había, no recibían pacientes todavía de pediatría y de ginecobstetricia, que es actualmente el área, ¿no?
Sí, sí.
Y que estaba pues cancelado ese piso. Más sin embargo, el elevador alcanzaba a llegar hasta allá, vaya. Si uno quería como que dar la exploración, pues podían acceder, ¿no? Con el elevador o por las escaleras.
Sí.
Comentan las compañeras, pues ya de mucha antigüedad, ya muchas de ellas se jubilaron, obviamente, y pues incluso algunas ya fallecieron, ¿no? Pero comentaban en aquel tiempo que les daba mucho miedo subir a cuarto piso, que se les llegara por accidente el elevador a llevarlas a cuarto piso, porque cuentan que había que deambulaban en la noche sombras oscuras, sombras negras. Ahora lo que cuando yo ya escucho los relatos de terror los describen como ¿cómo dicen? Los hombres negros, los hombres, las sombras, ¿no?
La gente sombra, sí.
Negro, ¿no? Ajá, sí, los hombres sombra, exactamente. Y que de esas, de ese tipo de entes, de personajes, no sé cómo llamarles, que deambulaban ahí en cuarto piso, y los llegaron a ver, algunas de ellas, ¿no? Comentan, y corre horas, obviamente, pues el rumor, todo el hospital, y les daba mucho miedo a las personas, a las compañeras, al personal, acceder hasta cuarto piso, que ya después pues se inauguró completito y pues se dejaron de escuchar esos rumores, ¿no? Porque pues ya estaba en función 100% el piso. Pero fíjense cómo coincide también de que Tenía también yo poco de haber entrado, fue mi primer año, ahora sí que el año de novato, ¿no?
Sí.
Cuando uno ingresa en ese caso al hospital, pues no lo fijan de inmediato en un servicio, a veces sí, ¿no? Sino sí. Que lo traen le llaman piloteando, ¿no? O sea, donde hace falta personal, pues lo mandan a cubrir, ¿no? A uno, al servicio, ¿no?
Sí.
Yo recuerdo esa vez, me mandaron a medicina interna, que es tercer piso. En ese momento estaban comentando de una compañerita que ya no trabaja ahí en el hospital, que accedió a una de las habitaciones que están acondicionadas para tres pacientes por habitación.
Okay.
Dicen que había un paciente que nadie iba a ver. Era un señor ya grande, ya en estado comatoso, y que nadie lo iba a visitar. Y en la noche, ahí lo que se acostumbra en el hospital, no se tiene todo el tiempo las luces prendidas, ¿no? Sino que abajo, a nivel de los pies, de las rodillas, hay unos ductos de luz que iluminan lo suficientemente la sala y para no agredir, ¿no?, directamente con la luz a los pacientes, ¿no? Y es cómodo también para el personal porque pues no se cansa uno la vista con la luz artificial.
Sí.
Comenta que la compañera accedió al cuarto, a la habitación, para llevar sus medicamentos que correspondían, ¿no?, incluso al paciente comatoso.
Sí.
Y que lo que vio fue a una figura, a una sombra negra, oscura, lo describe con sombrero, y los ojos, que nada más se le veían los ojos, no se le veía nada de facciones, sino era la sombra con los ojos rojos. Ajá. Y que estaba parada a un costado a un costado de la cabecera del paciente comatoso. Entonces dice que así como lo vio, entró y lo vio, y ahora sí que se intercambiaron miradas. No dijo nada ella, se dio la vuelta y se fue, se salió. Que sintió mucho miedo, mucho temor. Quedó así como que un poco bloqueada por unos segundos, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Y ya les comentó ella que lo que había visto, ¿no?, a las compañeras. Pues ya cuando accedían a la habitación, pues ya era, ahora sí que tenían que prender la luz para no toparse, ¿no?, con la entidad, porque pues ellas definitivamente pues sí ya, pues es personal, ya era personal experimentado, y pues sí, tenían ya muchas muchas experiencias de ese tipo. Entonces pues nadie las ponía como que en duda. Luego, yo era nueva en ese tiempo, era mi primer año en el hospital.
Sí.
Y aún así me costaba trabajo procesar, ¿no?, esa información, porque pues ahora sí que hay gente que decíamos, ¿no?, en ese tiempo, hasta no ver, no creer. Pero pues ya ahora, ya con también mis años de experiencia, pues ya pienso lo contrario, ¿no? Prefiero creer a verlo, ¿no? Aunque he tenido también mis experiencias así de tipo personal.
Oye,
y pues ya para comentarles una última, Gina, ¿sí?, así muy breve. También fue en ese primer año, digo, que uno se va haciendo de poco en poco, te vas haciendo de experiencias, a lo mejor no así súper terroríficas, pero cosas que no te das una explicación lógica, ¿no?
Sí.
Estaba yo precisamente en ese servicio de medicina interna que es muy demandante, sobre todo en la noche, ¿no?, que tienden a ponerse muy graves, muy inestables los pacientes.
Sí.
Y pues el personal médico y de enfermería y todo el personal en general, pues estamos vuelta y vuelta, ¿no?, con los pacientes, medicamentos, cambio de posición, cómodo, etcétera, ¿no? Y pues yo me acuerdo que, bueno, cuando uno entraba nuevo al hospital, clásico, ¿no?, las enfermeras pues ya más experimentadas pues lo mandan a uno con los pacientes más graves o más demandantes, ¿no?
Sí.
Pero finalmente siempre le cargan más, le cargaban más la mano al personal nuevo, ¿no? Sí. En una de esas voy al séptico, que es donde se dejaban los cómodos y los orinales, y pues voy, ¿no? Estaba junto a, la puerta del séptico, y como a 2-3 metros el vidrio de una ventana alta, grande, ¿no? Ya sabe cómo son los hospitales.
Sí.
Y me tocaban el vidrio, me tocaban por la ventana, pero por fuera, ¿no? Así como cuando le llaman a uno. Y sí, pues sí. Yo como andaba a las prisas, pues no... aparte nunca he sido de que si tocan el vidrio, si me lanzan el chiflido, no sé, no volteaba. Pues yo decidía que pues me llamaran por mi nombre, o si no conocían mi nombre, pues señorita o señora, no sé, ¿no?
Sí,
y
sí.
Y fíjate que coincidía, pasaba yo y me tocaban el vidrio, ¿no? Y ya voy de regreso, pero pues yo no, aparte por las prisas, pues no volteaba ni a ver la ventana. Y ya después, de esas que tienes un ratito de coherencia, de pensar qué tanto estás haciendo, etcétera, me puse a pensar, bueno, ¿y quién tocaba la ventana si estamos en tercer piso? Y no, hacia afuera no había escalera de emergencia, barandal, nada, ¿no? O sea, no había manera de que alguien estuviera tocando el vidrio, pero ahora sí que afortunadamente pues andaba yo concentrada en mis labores, que no volteaba yo a ver la ventana, ¿no? Sino quién sabe qué hubiese yo visto, ¿no? Porque pues yo ahora que me han sucedido varias cosas ahí mismo en el hospital, prefiero no ver, porque pues no sé qué es lo que vaya yo a, qué se me vaya a aparecer, no lo sé, qué más miedo me va a dar, me vaya a traumar, no sé qué cosa, nada, ahora sí que nada más me tocó en ese momento escucharte, y después analizar cuál fue la situación.
Sí, que dijiste, pues, qué bueno que en ese momento no le tomé importancia porque había reflexionado, y cómo va a ser, aquí no puede estar tocando nadie.
Sí, y de noche, ¿no? O sea, todo oscuro hacia afuera, pues del hospital hacia adentro, pues son los vidrios de esos que reflejan, ¿no? Hacia afuera puedes ver bien, pero hacia adentro es como tipo espejo, ¿no?
Sí.
Entonces no hay manera de que te vean, a menos que se peguen ahí el ojo, ¿no? Justo en el vidrio donde pretenden asomarse.
Oye, ¿y hay algún momento de su labor, de su horario, del turno que están desempeñando, que se junte el personal, tus compañeras enfermeras, y que platiquen de estos temas, o mejor lo evitan?
No, fíjate que sí se platica, sobre todo ya a la hora de la salida, cómo te fue, cómo estuvo, no, me pasó esto, me pasó aquello, y te digo, así es como nos hemos llenado de anécdotas una con otra, de compartir varias situaciones, ¿no? Que nos llegaron a ocurrir ahí en el hospital, ¿no? Desde compañeras, ya te digo, de mucha experiencia, a compañeras también así ya nuevas, incrédulas, pero te digo, ya con el tiempo pues pasas de decir pues sí lo crees, ¿no? Incluso, vaya, los mismos médicos han tenido también así sus experiencias. Tenemos, si me permites platicarte otra anécdota así muy breve.
Sí, breve, porque ya tenemos 2 minutitos para irnos, pero adelante, sí. Adelante.
Sí, es breve. En la sala de quirófanos de primer piso, donde está el quirófano de ginecología.
Sí.
Es un quirófano que está aislado completamente, y los quirófanos regularmente tienen 2 entradas y 2 salidas, ¿no? Y puedes acceder por ambas, pero ese nada más tenía una sola entrada y salida, Entonces, ahí identificaba rápidamente si entraba alguien, si salía, no, ya pierde, ¿no? Luego te dabas cuenta. Sí. Y yo veía que nadie, bueno, en la noche que te dé tiempo de ir a estirar un ratito las piernas y eso, nadie se iba a descansar ahí, aunque estaba solo y tranquilo y aislado, sí. Nadie se metía. Y yo les decía, ¿y por qué nadie descansa ahí en ese quirófano? Dice, no, dice, es que ahí nos espantan, decía, me platicó un médico. Dice, nos hemos intentado dormir ahí en la mesa de quirófano, en el silloncito, en las, hemos puesto un colchoncito ahí a un lado y eso, y se nos aparece gente, dice, se nos aparece personas, figuras, ahí a un lado de nosotros. Mira. Incluso hay un video muy famosillo que se hizo en el YouTube, ¿sí? Donde están los médicos platicando y se ve la puerta del quirófano y están grabando y se ve cómo pasa una figura hacia, está deambulando una sombra dentro del quirófano, ¿no? Y la persona que está grabando dice, ¿viste eso? Y ya todo el mundo voltea, dice, pero pues no hay nadie, ¿no? Porque te digo, es una sola entrada. Van, siguen grabando, se asoman y evidentemente no hay nadie. No hay nadie, nada más es la sombra que pues de afuera hacia adentro se alcanzaba a vislumbrar. Pero te digo, finalmente sí, todo mundo ha tenido sus experiencias.
Sí, claro, sí.
Y los que no, pues ahora sí que a lo mejor les causará como que gracia o lo está inventando, no sé. Ahora sí que yo creo que mejor no comentar nada, no decir nada si no cree, porque cuando te toca, ahora sí que sí. Pues te toca, ¿no?
Claro, sí. Inesperado. Dejando escéptico. Oye, Rosita, te vamos a invitar para que en una próxima emisión volvamos a platicar, porque nos encanta escuchar este tipo de experiencias en los hospitales.
Así es. Sí, si quieres, mañana también estoy al pendiente y a la hora que gusten, estoy aquí disponible para que les cuente otras anécdotas igual del hospital.
Claro que sí. Que tengas excelente noche. Un abrazo.
Gracias, igualmente. Siempre los escucho.
Gracias, amiga. Buenas noches.
Agradecemos, como cada noche, tu presencia y sobre todo tu participación. Mañana te invitamos a estar nuevamente juntos. Mientras tanto, que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Allá nos vemos.